10 de la mañana, 7 minutos en todo el país. Hace algunos días se conocieron fotos del fiscal Diego Luciani y del juez Jiménez Uriburu, que acusan y juzgan a la vicepresidenta en la causa de Vialidad jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. No es el primer caso que se conoce entre el macrismo y la justicia de Comodoro Py, ya que durante el gobierno de Macri había jueces que visitaban la quinta de Olivos. El juez Mariano Borinsky jugaba al pádel con Mauricio Macri. En aquel momento, un abogado neuquino denunció al juez Borinsky ante el Consejo de la Magistratura por las 15 visitas que se detectó le hizo al entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la Quinta de Olivos, en momentos además en que este juez tenía en sus manos causas contra funcionarios de la gestión anterior. Hace un ratito dábamos cuenta de que en el Tribunal Oral, en lo criminal federal de CABA, se está realizando en este momento una audiencia en la que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola están realizando el cierre de los alegatos por parte de la Fiscalía en el marco de la causa por la obra pública de Vialidad, y este juicio es contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y estamos en comunicación telefónica justamente con aquel abogado que presentó una denuncia contra el juez Borinsky ante el Consejo de la Magistratura. Está en línea Marcelo Henrique Velasco, es un abogado de la provincia de Neuquén que ha pedido la remoción del camarista. Buen día, Marcelo, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosiski, Gypsy Lavín, lo saludamos. ¿Cómo le va?
Buen día, Nicolás. Buen día, Gypsy. ¿Cómo están?
Bueno, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que está ocupado, pero queríamos conocer su mirada con relación a esto que está ocurriendo en esta jornada y que tiene que ver con la causa Vialidad y la posibilidad de proscribir a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, mi postura al respecto no es muy distinta a la que como estudiante de Derecho tenía hace casi 40 años, ¿no? Yo aproximadamente hace 38 años, ya sea como empleado judicial, como funcionario judicial desde muy joven, funcionario judicial de la misma justicia federal de la cual estamos hablando, por concurso y oposición, como defensor, como fiscal subrogante, como juez subrogante, vengo viendo hace largo tiempo cómo funciona el sistema judicial argentino y entiendo que hay que hacer reformas sustanciales. Y cuestiones medulares o tan sencillas como la garantía de imparcialidad, esto es que los jueces a los cuales les incumbe juzgar hechos a diario, la proximidad que a veces tienen con alguna de las partes hace sospechar de no observar esta garantía de imparcialidad. La sola participación, en este caso, en un equipo de fútbol o en asados o en reuniones sociales, no contribuyen en favor de esto, pero hay una realidad. Esto tiene un porcentaje importante en el funcionamiento de la justicia argentina y ha sido motivo de debate no pocas veces. O sea, el primero que instaló el debate y no posibilitó el juzgamiento por pares fue Raúl Alfonsín, propiciando que el Congreso Nacional derogase parte del funcionamiento de la magistratura federal y posibilitara el juzgamiento de los excomandantes militares de las tres primeras juntas. Raúl Alfonsín, Carlos Santiago Nino tenían una preocupación al respecto de lo que era la cofradía del fuero federal en Capital Federal. Esa cofradía estaba integrada por los ejes de lo que se podría llamar el Estado fascista en su momento, parte de la burocracia sindical, parte del clero y parte del ejército argentino, y el fuero federal estaba reservado hasta el año 84 para lo denominado familias, entre comillas, patricias argentinas, que más que patricias tenían un fuerte contenido de antisemitismo, es decir, lugares como, o militantes como los de Tradición, Familia y Propiedad, etcétera, 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 estaban enquistados en el fuero federal capitalino. Bueno, eso ha ido variando, no sustancialmente, se han creado otro tipo de camarillas, el componente social o aspiracional de esas camarillas se da con que hay funcionarios y empleados muy jóvenes que están siendo jueces de tribunales orales. Creo que la llave o la puerta de entrada la abrió Carlos Menem, con el velado propósito de lograr un palacio de justicia que después se creó Comodoro Py, con muchos juzgados federales. Se acuerdan de los jueces de la servilleta, del shopping forum, elegir el juez para las causas federales que a él le preocupaban. Y esto no fue solucionado por la figura del Consejo de la Magistratura ingresado en el año 1994. Con lo cual, Cristina Kirchner, así como un sinnúmero de personas que son investigadas y juzgadas en ese edificio de Comodoro Py tan emblemático, pocas garantías puede tener de esta suerte de complejo aluvional de jovencitos desclasados, fundamentalmente muy prejuiciosos, con formaciones muy de derecha, y que responden a un mismo perfil de funcionario y magistrado federal. Mismo perfil que se está repitiendo inclusive en el interior de las provincias, de modo tal que yo hace aproximadamente 10, 12 años creo que este fuero de extranjería, fuero de fuste creado para por la generación del 80, debe ser derogado. No hay razón alguna para seguir con el funcionamiento de la justicia federal en estos términos. Uh-huh. Ahora bien, lo que le pasa a Cristina no es nada distinto a lo que le puede pasar al común de los ciudadanos. Es una justicia de clase, es un fuero de excepción y es una justicia donde hay rémoras de todo un pensamiento reaccionario, muy poco ilustrado, y que bueno, son tan groseros y tan burdos que no han tenido cuidado alguno, porque se salen de la vaina los funcionarios y magistrados, de agradar al poder. ¿Me
explico? Ahora, ¿qué intereses puede tener un juez para aceptar ser parte de un juego de persecución? ¿Estar amenazado? ¿Le prometen algo? ¿Qué lo motiva?
No, el condicionante es ideológico. El condicionante es claramente ideológico. Es decir, a ver, si yo todos los días, como decía en el libro de los 80, Alcira Argumedo, los laberintos de las crisis, escucho que hay un grupo de corruptos, que esos corruptos son los Kirchner, que vienen por todo, que te van a sacar tu departamento, como dice Pichetto, por ejemplo, parangonando como si fuera un gobierno socialista, que ojalá hubiese algún gobierno un poco más equilibrado, porque históricamente han sido funcionales a la derecha y a planes económicos de la derecha concentrada. Sinceramente, esta gente que no es muy ilustrada, funcionarios y magistrados, me animaría a decir que no creo que tengan en sus libros, en sus bibliotecas un libro de literatura. O sea, son gente muy limitada socioculturalmente, muy bien posicionada económicamente, muy bien vinculado socialmente. Fíjense que los apellidos no son al azar, por ejemplo, García Uriburu. Escudriñemos un poco en los antepasados de cada una de estas personas, y bueno, antes estaban en el clero o iban al colegio militar, ahora se metieron en la Universidad de Buenos Aires, estudian Derecho y siguen con sus mismas concepciones. Son absolutamente aspiracionales. O sea, yo le puedo decir cuáles son el decálogo de ellos: pertenecer al Club Cuba, tener su velero, salir los fines de semana y reunirse entre ellos. Con lo cual, esto del equipo de fútbol con Mauricio Macri es, creo que, la frutilla del postre. Uh-huh. Borinsky no fue investigado por tal circunstancia, yo hice una denuncia penal y otra en el Consejo de la Magistratura, con lo cual hay un mal funcionamiento de la administración de justicia. Lo que de alguna manera preanuncia el fiscal es la posibilidad de una inhabilitación absoluta, la prevista en el artículo 19 del Código Penal, y yo les voy a explicar, si tengo dos minutitos, sí, en qué consiste la inhabilitación absoluta como pena accesoria a la pena de prisión que va a solicitar, que seguramente va a ser una pena de prisión de cumplimiento efectivo. La inhabilitación absoluta importa la privación del empleo o el cargo público que ejerce el penado, aunque provenga de elección popular. La privación de su derecho electoral, la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas, la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión, si los hubiere. El tribunal podrá disponer por razones de carácter asistencial que la víctima o los deudos que están a cargo concurran hasta la mitad de dicho importe o que lo perciban en su totalidad cuando el penado no tuviere parientes con derecho a pensión. Esta inhabilitación absoluta puede rehabilitarse en la inhabilitación absoluta perpetua a los 10 años demostrando buena conducta. Uno se puede rehabilitar y volver a ejercer todos los derechos perdidos. Ahora, hay varias cuestiones a dilucidar, por eso yo no me animaría, si bien quieren instalar la cuestión de proscribir a la vicepresidente de la Nación, esto no se puede aplicar para atrás. Es decir, primero, si se impone una sentencia o una condena de estas características, la vicepresidente de la Nación va a seguir siendo vicepresidente de la Nación. Al recorrer la vía recursiva, porque estimo que cualquier abogado defensor va a impugnar o apelar esta decisión y llegar a la Corte, que tiene un promedio de tratamiento de los casos entre Cámara Nacional de Casación Penal Federal y Corte, quizás sean 6-7 años, con lo cual hasta que quede firme la sentencia de la vicepresidente de la Nación no puede estar privada de su cargo y puede presentarse y ejercer plenamente la totalidad de los derechos.
Ahora, se conoció...
Estos son golpes de efecto, o sea, uno que trabaja en esto hace muchos años, anunciar qué es lo que va a pedir en todos los medios, como hace este muchachito Luciani, sinceramente tiene que ver más que nada con golpes de efecto y con... tener un titular en los diarios.
Sí, ¿no? Pero lo logran de todas maneras, ¿no? Porque tanto lo dicen que hoy, por ejemplo, en el móvil nuestra compañera salió a entrevistar a vecinos de la ciudad, vecinos que estaban, esperando el colectivo, haciendo trámites, y muchos de ellos decían que, que tenía que ir presa, ¿no?
Ah, no, eso ya está instalado.
Claro.
Pero ejemplos de lo irrazonable que puede ser una sociedad, desde el capitán Dreyfus en Francia, que toda la sociedad francesa clamaba, salvo los intelectuales, todos clamaban por ser, porque lo ejecutaran como traidor a la nación francesa. Esto tiene que ver con manejo de medios, ya no es administración de justicia, por eso esto que pongan especial interés en tapar el cielo con las manos, que el lawfare, este término acuñado por el doctor Bielsa en su momento, realmente esto existe, pero vamos a hablar en criollo porque a mí no me gusta hablar en términos que no sean en criollo. El tráfico de influencias en la justicia federal argentina existe. Y la sola circunstancia de exponerse, yo hubiese creado una estrategia para no someter a juicio a la vicepresidente de la Nación. Es decir, haber sido mucho más proactivo en la previa de las recusaciones y no lograr que se siente, porque en definitiva si no es legitimar un tribunal irregular. Uh-huh. Esto se llaman cuestiones no judiciables, son cuestiones políticas. La Corte tiene una tradición a no perder la inteligencia, que la obra pública está cartelizada en la Argentina, esto es una verdad de perogrullo. Es decir, Lázaro Báez puede que haya tenido algún tipo de estructura cartelizada, como la tiene Paolo Roca, como la tuvo Sade, Dalmine, un sinnúmero de empresas constructoras. obviamente mucho más grandes y mucho menos criticadas porque están de la época de las autopistas de Cacciatore, me explico, desde Techín, bueno, toda la patria contratista argentina. Entonces, sinceramente, cuando se selecciona arbitrariamente un caso para enlodar a un presidente de la nación, sinceramente no se está garantizando la igualdad ante la ley en igualdad de circunstancias. Y máxime, mirando el juicio de afuera, cuando se escriba o se toma como piedra angular o base de la acusación el testimonio de un adicto a la cocaína, como es López, cuyos billetes, el marbete o la cintita del medio, parecería que pertenecía a una financiera estrechamente ligada con IEXA, con el grupo IEXA de Calcaterra, del pariente de Mauricio Macri, hacia quien le trasladó su propia empresa.
Marcelo, hace un ratito nada más la vicepresidenta ha posteado en su Twitter algunas cuestiones que tienen que ver con lo que está ocurriendo en este momento y quería consultarle con relación a esto. No sé si lo alcanzó a mirar, pero ella puso ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel, los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto. Todo esto mientras los fiscales realizan sus alegatos en la causa de vialidad, ¿no?
No, yo no tomé conocimiento de esto porque...
Es reciente, hace 15 minutos.
Sí, estoy encerrado en un juicio por una cuestión acá doméstica de abuso grave, acusando y trabajando en esto como diario, pero sinceramente, ya les digo, desde el punto de vista de la defensa de la vicepresidenta de la Nación, yo hubiese puesto el énfasis absoluto en no sentarla frente a estos tribunales que son sinceramente tribunales ilegítimos. Me van a contestar de todo, que fueron electos por el Consejo de la Magistratura, que a Luciani lo designó Cristina, como si Cristina lo pusiera, o sea, que en la época que quizás ascendió estaba de presidente, claro. Cristina, la verdad lo ignoro. Los presidentes, los vicepresidentes no tienen un control sobre su poder judicial, lo han ejercido a través del Servicio de Inteligencia del Estado, de la AFI, mal en el fuero federal, lo digo con conocimiento de causa. Quien les habla fue el secretario federal acá en la ciudad de Neuquén, allanó la CIDE de Neuquén en su momento, durante el menemismo, con lo cual conozco el funcionamiento del fuero federal a la perfección y su íntima relación diaria con los servicios de inteligencia. Pues bien, creo que someter a un vicepresidente de la Nación electo por la mayoría de la sociedad a este grado de escarnio, creo que es responsabilidad también de los propios abogados. Hay medios procesales como para evitar esto. Lo que pasa, si todos los días hay que luchar contra los diarios y querer un tribunal imparcial o independiente es para lograr la impunidad, supuestamente no, cualquier persona quiere un tribunal independiente. ¿Qué garantía de independencia puede haber cuando estas personas están en el establecimiento del expresidente de la Nación, integran parte acusadora y parte juzgadora un mismo equipo de fútbol? Yo sinceramente digo que esto es la republiqueta del general González, cómo funciona el fuero federal en la Argentina, y amerita una reforma
urgente.
El primero que lo vio fue Alfonsín cuando dictó los primeros decretos instruyendo al Ministerio de Justicia a cambiar buena parte del fuero federal, a jubilar o poner en un estado de retiro voluntarios y retiros a un sinnúmero de jueces federales. No lo vio inclusive el peronismo en su momento, que convalidó los primeros pliegos de los jueces de la dictadura militar, estaba Leonidas Sadi como senador en la Comisión de Acuerdos del Senado y convalidó inclusive los jueces de la dictadura, con lo cual Esta es una vieja discusión, pero es bastante sencillita. Con periodicidad en las funciones, sin cargos vitalicios y con concursos absolutamente transparentes, porque hay otra cuestión, y con esto concluyo. Para concursar el ingreso a la justicia a través de los consejos de la magistratura, no hay que ser especialista o tener una formación importante. Hay que ser especialista en saber concursar. Las personas que están adentro están en mejores condiciones y son valorados sus antecedentes. Entonces, llegamos a que tenemos un montón de tribunales orales federales compuestos por magistrados de 35, 37, 40, 42 años, con 20 años prácticamente dentro del Poder Judicial y con una ausencia de calle y una ausencia de percepción de lo que son las necesidades de la gente absoluta. Entonces, no es algo aislado lo que le está pasando a Cristina. Es algo que le pasa a todos los argentinos con un mal funcionamiento del Poder Judicial, al menos federal, porque yo entiendo que tanto la provincia de Neuquén como la provincia de Río Negro, donde ejerzo en las justicias ordinarias o provinciales, fíjese hasta los términos, ¿no? La justicia ordinaria es la provincial, esto es como si fuera un fuero excepcional. Son una manga de personas disociadas del lo que es el funcionamiento diario del resto de los organismos. Y sinceramente están tan disociados con su millón de pesos en el bolsillo, magistrados y funcionarios, hablo de fiscales, defensores y jueces, que sinceramente no tienen ni la más remota idea de lo que son las necesidades de la gente y en este caso el respeto mínimo que deben tener por una vicepresidente de la Nación elegida por la mayoría de los argentinos.
Marcelo, muchas gracias por este rato con Radio Nacional. Ha sido muy amable. Hasta pronto.
A ustedes, que tengan buen día.
Hasta luego. Marcelo Henriksen Melasco es un abogado neuquino hablando sobre lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Y que tiene como protagonista Cristina Fernández de Kirchner. Leíamos entonces este tuit que ha publicado hace minutos nada más Cristina Fernández de Kirchner. Mientras tanto se está realizando el alegato final en la causa de vialidad. Habrá que ver qué es lo que pasa a partir de este pedido de ampliación de su declaración indagatoria para la audiencia que se va a realizar mañana 23 de agosto.